Son las 10:36 de la mañana, estamos en contacto con Eduardo Varela Cid desde Miami, político, empresario argentino, bueno, porque estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Venezuela. Eduardo, ¿qué nos podés contar sobre todo sobre lo último que pasó ayer cuando se hablaba de distintas situaciones militares?
Bueno, lo que pasó es lo que dicen los diarios, o sea, hubo un levantamiento de la gente de Valencia. Lo increíble es cómo empieza a cundir el desánimo en ciertos sectores, porque el Partido Acción Democrática, el partido histórico socialdemócrata al que perteneció Carlos Andrés Pérez, fue el primero en salir a decir, por favor, no hay que dividir a las Fuerzas Armadas, esperemos las nuevas elecciones provinciales. Después del fraude de la semana anterior, pensar en que con Maduro en la presidencia se iba a realizar un proceso electoral, después que estaban echando a la procuradora, es absolutamente ridículo. Cuando ellos tendrían que haber dicho, bueno, ahora vamos a apoyar al sector de las Fuerzas Armadas que se rebela, y salir con el pueblo a la calle como lo han hecho tantas veces, ellos mandaron para atrás.
Ahora, Eduardo, una
situación... Hay un movimiento que se llama MUT, Movimiento de Unidad Democrática. Bueno, esa gente ha sido comprada por el gobierno. No hay otra explicación.
Ahora, la pregunta que se hace mucha gente, ¿no?, sobre todo los observadores internacionales, es una partición de las Fuerzas Armadas, o en este caso que la oposición apoyara a este sector levantisco de las Fuerzas Armadas, ¿no llevaría a Venezuela a una guerra civil?
Hoy lo que está pasando en Venezuela es una guerra donde hay unos que son los que tienen todas las armas y que con un cinismo espantoso van algunos políticos a dialogar con Maduro y después le venden 3.000 millones de dólares de tanques y armamentos. Entonces, yo diría que ya delegaciones de países internacionales, no, porque parece que van a vender armas, no a buscar la paz realmente y la democracia. Hay una terrible sospecha sobre la gestión que hizo Zapatero cuando fue. Porque desde el punto de vista humanitario, bueno, fue a visitarlo a López, sí, es cierto. Pero después de eso, lo único que consiguió fue que España le venda armas a Maduro. Entonces parece que cada uno tiene su negocito ahí en Venezuela. Maduro maneja ese tipo de cosas con los visitantes y después sigue matando gente en la calle, no le importa nada.
Bueno, ayer cuando se conocieron los primeros audios, videos sobre levantamientos militares en Venezuela, apareció hablando un almirante en el exilio que daba un montón de unidades militares que estaban en contra del régimen Maduro.
Un vicealmirante, sí.
Pero eso después se diluyó. Digamos, ¿cuál es la situación real hoy del factor militar en Venezuela?
No se sabe, porque, mira, hay una cosa, por ejemplo, yo había programado ir, y resulta que han levantado todos los vuelos de Delta, de Aerolíneas, quedan 7 vuelos semanales para Venezuela. Sí. O sea que lo que ya me pasó una vez a mí, que me tuve que quedar 4 días encerrado en el hotel, hasta conseguir una vez un pasaje a las 7 de la mañana, de casualidad, porque quedó un espacio libre, pero claro, ahora con 7 vuelos semanales va a ser imposible. Entonces ya la gente trata de no ir, excepto gente que va en aviones privados, trata de no ir porque los aviones de línea no te garantizan que vas a poder regresar.
Y el otro punto del que se habla, o por lo menos se está empezando a hablar, es de la posible intromisión también ahí de potencias extranjeras. Es decir, que a una acción que se supone que podría ser Estados Unidos de tener una presencia militar en Venezuela o en el Mar Caribe, se le contrarrestaría con otra presencia militar opuesta, como el caso de Rusia y China, que estarían mandando portaaviones a ese lugar. Digamos, esto puede llegar a internacionalizarse, puede llegar a convertirse en un escenario escenario bélico internacional, como es en algunos lugares del Medio Oriente?
Sí, sí, desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. Ahora, yo creo que en los países latinoamericanos han demorado enormemente. ¿Tú crees que el Mercosur necesitó todo ese tiempo para finalmente aplicar la cláusula democrática a Venezuela? Necesitó todo ese tiempo. No podría haberle hecho hace un año. El Mercosur, el Parlamento Latinoamericano, que ya no es una, no, ya no sirve para nada. UNASUR, por ejemplo. Todos los políticos importantes a los que se les ofreció la presidencia de UNASUR, que ahí era la posibilidad de actuar con firmeza, los políticos no quieren aceptar la presidencia de UNASUR. ¿Quién es el presidente de UNASUR hoy? Se le ofreció a Duhalde, no aceptó. Después se le ofreció a José Octavio Bordón. Bueno, no sé qué quedó eso, porque la verdad es que no se habló más del tema. Yo creo que no hay, digamos, como la cosa no es fácil, es muy difícil. Porque las armas están todas de un solo lado y el pueblo está todo del otro lado. Es muy difícil. Yo reconozco que es muy difícil. Ayer lo vi a Víctor Hugo Morales opinar sobre Venezuela, un hombre que respeto tanto, un hombre tan estudioso, un hombre culto, un hombre formado políticamente, con tantos años de experiencia, decir esas cosas como que Maduro ganó la elección, después que la misma empresa que habían contratado para contar los votos vieron fraude y denunciaron 1 millón de votos, cuando en realidad el acto fraudulento fue por más de 3 millones de votos. ¿Cómo vamos? Ya no se puede llamar elecciones. Ahora ya elecciones ya no se puede llamar más. O sea, está cada vez está peor esto, y los partidos que forman el MUD, Movimiento de Unidad Democrática, en vez de convocar a la gente en la calle, en apoyo a los militares que se habían levantado, salieron a decir que guarden la calma y que los problemas de los militares los tienen que solucionar los militares solos.
¿Pero la solución en Venezuela pasa por los militares?
Mira, la verdad es que no lo sé. A mí no me hubiera gustado que pase por los organismos latinoamericanos que tienen una cláusula democrática. Porque yo me acuerdo, cuando fui vicepresidenta del Parlatino, el Parlatino tiene una cláusula democrática. Se votan ahí los de la mayoría y las minorías. Y el Mercosur tiene la cláusula democrática. Entonces, a mí me hubiera gustado que cualquiera de estos organismos latinoamericanos, regionales, hubiera servido para algo. Bueno, la OEA ya sabemos que no sirve para nada. Pero había otros organismos, donde no estaba Canadá, donde no está Estados Unidos. Lamentablemente con Estados Unidos no sirve ni para contarle lo que pasa.
¿Y cuál es la posición en día hoy de Estados Unidos?
Es que no tiene, porque Trump opina de acuerdo a lo que le dice el último interlocutor que tiene. Trump no ha visto los insultos que se hacen. Esta semana ha sido un poco más calma, porque él se fue de vacaciones y le dijeron que pare un poco con el Twitter y que se vaya de vacaciones, y usa las vacaciones para promocionar los clubes privados que son de él, donde hay gente que paga fortunas para jugar al golf con el presidente, y ha hecho un negocio de las canchas de golf.
Ha hecho un negocio de la presidencia.
De la presidencia, sí, pero no para ni siquiera cuando se va de vacaciones.
Ay, bueno, es un empresario típicamente capitalista. Busca la mayor rentabilidad posible.
Se puede ser capitalista y no ser tan cara dura.
Bueno, mirá que vos estás viviendo ahí.
No, pero acá hay libertad.
Hay libertad de prensa. Sí. Para terminar la nota... Estamos en una incertidumbre total, esto es una nebulosa, no se sabe para dónde va a salir el tema en Venezuela.
Mira, hay una gran desazón, porque con la noticia de que estos delegados internacionales, a quienes se les podría pedir que hagan otra gestión, han ido y han hecho negocios con Maduro. Ahora, cada uno que vaya, aunque vaya con la mejor intención, ¿qué va a sospechar la gente? Este lo que viene es a venderle armas a Maduro. Uh-huh. Este es, o sea que, en las cosas que uno podía hacer una gestión, porque conoce gente y demás, ahora da miedo. Uh-huh. Ahora da miedo, porque si uno va y vende 3.000 millones de dólares en tanques, en armamento, en ese tipo de cosas, contra un pueblo que es desarmado, yo no sé, yo imagino que van a suceder cosas, la comunidad internacional. Se había dicho que había grupos de acción que estaban preparados para eventualmente ir a Venezuela. Hay otro problema que no lo hemos conversado, la frontera con Colombia. Porque la gente va desesperada a pie, la gente que no tiene para comer, y la frontera con Colombia es en el medio de la sierra, un lugar muy poroso, un lugar donde se puede pasar sin frontera, sin nada, y es imposible de controlar, y ahí están yendo miles de personas todos los días a Colombia. Uh-huh. Y Colombia no sabe qué hacer.
Uh-huh. Bueno, lamentable todo lo que está pasando ahí, lamentable por
ojalá
la gente en Venezuela.
Ojalá uno de estos días tengamos mejores noticias, Hugo.
Bueno, un abrazo grande, gracias por tu aporte, seguimos en contacto.
Hasta siempre.
Eduardo Varela Cid, político, empresario, político, en fin.